En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están? Muy buenos días, ya estamos aquí. Este es el teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos preparados para en lo que resta de esta hora, de aquí hasta el 59, a las 11:59, poder atender sus solicitudes en este espacio de comunicación. Los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También está el chat, el 33-11-55-19-62. 33-11-55-19-62. Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas en vivo de cabina. Luis Durán me acompaña en los controles y en este micrófono le saluda a su servidor, Víctor Montes Rentería. Vamos a comenzar con algunos de los mensajes que tenemos por acá y recordarle, como siempre, como es cada viernes, que si usted en la semana no alcanzó a dejarnos su petición, se le fue el tiempo, se tuvo que salir de última hora, estaba en eso, pero se quedó luego sin internet, sin saldo, lo que haya sido, o simplemente ya no pudo contactarse con nosotros, bueno, aproveche para que lo podamos atender. Recuerde, importantísimo en este espacio, la dinámica es la siguiente. Si es a través de WhatsApp, es importante que usted nos deje su teléfono de contacto, nombre completo, y además, si ya tiene un reporte que se deba de revisar, el folio completo del mismo reporte. Y una breve, ojo en esto, una breve descripción del problema para poderle dar lectura o transmitirlo a la dependencia que corresponda. También algo que es muy relevante, si usted quiere que su nombre se reserve, quiere salir anónimo, me pone su nombre y antes de todo eso le pone entre paréntesis anónimo y ya sé yo que no voy a tener que leer su nombre para poder transmitir el comentario. Una vez que usted nos deja la información, la revisamos. Si es factible y tenemos los datos, le contestamos al aire. Si no, lo hacemos inmediatamente por texto, de manera directa, o incluso lo derivamos con la dependencia que le va a dar solución y además le pasamos sus datos para que luego ya se comuniquen con usted y la atención sea directa. Nos brincamos todas las trabas que ha tenido usted y esperamos que se le dé una propuesta de solución. Esa es la forma, pero le reitero, tienen que tener los reportes, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, un teléfono de contacto y el nombre de la persona. Y mejor aún, si ya tiene un folio de reporte, que es el que no ha sido atendido, ese lo necesitamos para así poder ayudarle. Es muy importante. Ya vía telefónica, si usted está en vivo con nosotros y está platicando, tenga siempre a la mano la documentación de la que va a hacer referencia. Sus folios, reportes, escritos, números de incidencia, etcétera. Y más importante, a la mano, una hoja en blanco, una lapicera, un lápiz, un color, un Sharpie, lo que quiera, pero que pueda escribir y que lo que le vamos a compartir lo anote. Si es algo electrónico, pues ya decimos a Lulu que nos dejen cómo enviárselo, o si es posible y si necesitamos, pues tenemos que dictar vía telefónica, pero la vía más efectiva y rápida podría ser el chat de WhatsApp para poder transmitir información a este espacio. ¿Le parece? Me pregunta la señora Jiménez si hoy están abiertas las oficinas del CIAPA. Sí, lo que dijo José Luis, y eso es muy importante porque platicábamos él y yo en la mañana tras bambalinas, que el próximo lunes no trabajarán los empleados al servicio del Estado de Jalisco, de las dependencias del gobierno estatal, por ser el día del burócrata, evidentemente. Y, por ejemplo, hoy en San Pedro Tlaquepaque no están trabajando las áreas administrativas porque ahí se permutó de diferente manera. Mejor descansan viernes, sábado y domingo y reinician el lunes. En el estado es diferente. Van a trabajar hoy y descansan sábado, domingo y lunes. Esa es la situación por la cual las cosas son distintas en este caso particular. Bueno, hay una llamada de Claudia González que dice, está abierta la clínica 1 frente al Agua Azul. La subdelegación está abierta, que es el SAR pregunta. Bueno, la subdelegación, voy a preguntar si está abierta para que nos avisen de la Oficina de Comunicación Social del IMSS, y el SAR es el Sistema de Ahorro para el Retiro, digamos que es la institución que regula las Afores, que se encarga de que cumplan, que le puedan mantener a usted sus ahorros ahí disponibles y que llegado el momento de su jubilación usted pueda obtenerlos, y si llega a haber una controversia, pues que se pueda resolver con la intermediación del SAR. Eso es, SAR significa Sistema de Ahorro para el Retiro. Ahora vamos a la línea telefónica, ¿qué le parece? Con Rosa Yolanda Chicas. Ella está en el teléfono público, así que adelante. Buenos días, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes. Buenos días.
Quería una ayuda. Fíjese que yo ayer tuve cita con mi oncólogo en la clínica 110.
Sí.
Pero resulta que no. Nos la pospusieron hasta para el día 17 de octubre. La cita me la dieron en mayo hasta para ahora, ayer 25. Y luego llego y me dicen que no hay citas, me la pospusieron para el 17 de octubre, ¿verdad?
Ahí está. Sí, sí.
¿Me escucha?
Sí, claro, continúe, por favor.
Entonces, haga de cuenta que a mí mi preocupación es porque yo estoy recibiendo un tratamiento oncológico. Cada mes. Entonces, a mí me tocaría por esas fechas el tratamiento. Entonces yo por eso me comunico con usted para ver si me podía hacer el favor de ver si me podía una cita más adelante para ya no perder mi medicamento oncológico.
La continuidad de su tratamiento, ¿cierto?
Exactamente. Porque de hecho, pues ayer yo esperaba ver al doctor, mi oncológico, pues no está. Entonces, a mí eso es lo que sí me preocupa, porque yo no puedo suspender mi tratamiento.
Bueno, entonces, a ver, vamos haciendo una cosa. Me dejaron un teléfono que termina en 3030. ¿De quién es?
Es mío.
Bueno, lo voy a compartir a la delegación para que le puedan ayudar a, en la medida de lo posible y que la agenda lo permita, acelerar ese proceso. Yo voy a pedir que pues consideren que es un tratamiento oncológico y por ende urge, ¿sale?
Sí.
Muy bien.
Bueno, muy bien. Gracias.
Muchas gracias a usted por su comunicación y esperemos que se mejore. Le deseamos lo mejor.
Gracias, muy amable.
Gracias. Día. Muy buenos días. A Claudia González, que se comunicaba de lo de la clínica, de la subdelegación de la clínica 1, atrás ahí de la clínica o por el Parque Agua Azul, me confirman en la delegación Jalisco que está abierto de lunes a viernes con toda normalidad. Se ve que están a lo mejor haciendo obras, sí, pero no afecta al funcionamiento de la subdelegación. Usted puede presentarse sin mayor problema y tendrán que atenderle. Así que gracias a Dalia y el equipo de comunicación por atender esta solicitud del teléfono público. Voy, ¿qué le parece con los mensajes? Dice este texto. Quiero pedir, ojalá se pueda, y habemos personas mayores de 50 y como muchos necesitamos trabajar, a muchos no les interesa. ¿Cree usted poder hacer por nosotros? Bueno, no sé qué específicamente dice, pero que quedó a sus órdenes. Bueno, lo que habrá que revisar aquí es más que nada con la Cámara de Comercio, el Instituto de Formación para el Trabajo o la Secretaría del Trabajo del Estado de Jalisco, que se pueda pensar la posibilidad de crear un plan de empleo, si no definitivo, por lo menos temporal, para personas con edades arriba de 50 años, para aprovechar sus capacidades. Los empresarios, en su lógica, no quieren personas mayores de 50 años porque, digamos, sienten que cargan con la obligación del tema de las pensiones, la rotación de personal, porque se enferman, se cansan, no pueden, no sé, estoy tratando de identificar como los factores que les molestan o les incomodan o les afectan. Y pues buscan otro tipo de personas que tengan una mayor posibilidad de trabajar. Pero entre ese grupo que hace referencia a esta persona, pues sí, hay personas de 50 años que me parece que tienen plenas capacidades, hasta más fuerza y ganas de trabajar que cierto grupo de las nuevas generaciones, porque esos también, déjeme decirle que luego no les gusta donde están, se cansan, si les llaman la atención ya se sintieron mal, ya se entristecieron porque no sé qué pasó, y bueno, el caso es que, pues como jarrito de tonalá, ¿verdad? Sentiditos. Y entonces, pues hay también problemas de rotación por los dos lados, porque pues una parte de la plantilla envejece, ¿cierto? Y la otra es muy joven e inexperta y hoy exige algunas condiciones que, por lo menos creo yo, este país todavía no está en condiciones de otorgar. Pero sí, creo que ese asunto es de hacer algún planteamiento para funcionarios estatales, que inclusive se llegara a hacer algún movimiento social que pueda agruparlos y aprovechar ese talento. Ahí debe haber ingenieros, arquitectos, personal de oficina, mecánicos, electricistas, de todo, ¿no? Personas que pueden hacer una y mil cosas y que seguramente pues pueden estar ahí a disponibilidad para el sector empresarial. Habrá que ver qué opina también Coparmex, el Consejo de Cámaras Industriales, le insisto, la Cámara de Comercio, la propia Secretaría de Desarrollo Económico y, yo estoy hablando en mi ignorancia, si ya existe algo así, pues hay que darlo a conocer para que las personas puedan obtener oportunidades de empleo. Esa es la idea que yo por lo menos se me ocurre desde la parte que me toca, que es la comunicación. Reitero, no soy el experto, yo no podría tomar esa decisión, pero eso es lo que se me ocurre. Ir haciendo un movimiento social que permita abrir las puertas a opciones de trabajo a personas que tengan 50 años o más. Y con, pues también, las debidas, pues digamos, restricciones o en el entendimiento de que, pues el patrón también tendrá que saber que en ciertos casos habrá limitantes, que también no se convierta en una carga fiscal insostenible para ellos. No lo sé. Hay varias opciones que se pueden tomar en cuenta y creo que es un tema que se puede debatir ampliamente. Quien vive en Estados Unidos no me dejará mentir. En Estados Unidos a los 50 años sigue siendo una persona productiva, útil. En México no, ya pasas de los 45 y ya te quieren aventar para afuera. Entonces, andamos mal, ¿verdad? Acá en el tercer mundo andamos mal. Dice la señora Ramírez, comento nuevamente la atención de la nefróloga del Hospital Ayala por su indolente y poco humana atención. Bueno, esto ya lo habíamos pasado, ¿no? Como por qué tendría que pasarlo otra vez. ¿Ocurrió algo más? ¿Hay algo nuevo o solamente es tirar por tirar? Necesitamos, si hay nuevos elementos, que nos ayude también a comprender el porqué de la molestia y lo que buscamos en este espacio es cómo resolverlo, ¿no? No solamente crucificar por crucificar, sino tratar de buscar una solución. Le encargo mucho ese dato porque revisando el mensaje así a simple vista no encuentro ningún elemento novedoso más a su inconformidad. Acá nos dicen también que el Ayuntamiento de Zapopan descansa el lunes 29 de septiembre. Y la señora Cata dice, ayer fui a recargar mi tarjeta, tuve que hacer cita en el Ciber, cita para que me la recargaran y piden dos copias del INE, dos copias de la CURP, para que se aseguren de apartar su cita, porque a mí me regresaron que hasta que me dieran la cita y ya quedó. Bueno, sí, es que la cita es para que usted, de alguna forma, de manera electrónica, refrende que necesita el beneficio. La papelería sí me llama la atención, no tendrían que habérsela solicitado, porque ayer a que hablé con el equipo de comunicación social fueron claros en decir, solamente los estudiantes deberán entregar la documentación completa para acreditar que siguen, como eso, estudiantes vigentes en una institución educativa pública. Y para los adultos mayores se les está pidiendo solamente la credencial del INE. Entonces, aquí también, como el mensaje anterior, si me comparte más información para saber y contextualizar qué es lo que detona el problema o cuál es la situación que se presenta, vemos cómo nos pueden ayudar en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Sobre todo para que esto no se repita en el resto de módulos donde están cargando la tarjeta. Luis, nos vamos a la pausa, si te parece, regresamos después del corte. Bueno, tenemos más mensajes. Dice, por ejemplo, esta comunicación. Una pregunta. Mi hermana se cayó y se fracturó la rodilla y la rótula. Según fue al hospital civil y lo más barato que le sale es 30 mil pesos. Según ella no tiene dinero, no sé cómo se le podría buscar más ayuda. No importa que Sol me conteste a mí, dice, pero la verdad es que su esposo es muy avaro, dice, y no sabemos si solo busca sacarnos dinero. Es muy fácil. Como familiares tienen derecho de acudir a trabajo social y solicitar informes del paciente, o de la paciente en este caso. Y el equipo de trabajo social les dirá si en efecto se requiere esa cantidad de dinero. Sí se podría tal vez conseguir apoyo por medio de la Fundación Hospitales Civiles, pero tiene que estar plenamente justificado. Es decir, la señora, que es la directamente afectada, la paciente, tendría que solicitar la atención de la trabajadora social, que se le haga el estudio socioeconómico, y una vez que ellos analicen lo que se puede hacer, la Fundación Hospitales Civiles podría aportar la cantidad que se pudiera necesitar para la atención médica. No se va a entregar nada en efectivo, absolutamente nada en efectivo, todo va a ser en especie para que se le pueda operar a la persona. Y si llega a haber una rebaja, que pudiera ser el caso, todo eso lo va a tener que resolver la fundación con sus propios recursos. esa es la ruta que le queda. Dígale a la a su hermana que le pida a la trabajadora social si le pueden apoyar desde la fundación. Ellos se enteran, abren campaña y una vez que se justifique, entonces pueden, si hay recursos con ellos mismos, resolverlo. Si no, pedir el apoyo de la población abierta y ahí podríamos ya intervenir. Pero necesitamos primero asegurarnos de que ese dinero del que hacen referencia es el que ha validado el personal médico para insumos, prótesis o lo que sea. Es muy importante que lo tomen así en consideración. Dice otro de Mari Valenzuela: para las personas mayores de 50 años y sin preparación o estudios, solo encuentran trabajo en las agencias de limpieza. Si se fijan, por ejemplo, en las estaciones del tren, la mayoría de las personas son mayores. Sí, esto también hay que admitirlo. Y hay una población que debemos segmentar de manera muy precisa. Aquellas personas que por cuestiones económicas, sociales o familiares no pudieron estudiar y no tuvieron la oportunidad de hacerlo y querían hacerlo y ya llegaron a esa edad y no tienen más posibilidad más que eso, admiten ese tipo de trabajos. Y está otro sector que debemos hacer que se reduzca cada vez más, que es el grupo de personas que de manera voluntaria y hasta por ignorancia dicen: yo ya no quiero estudiar. Le suena la cantaleta, es decir, esos jovencitos que salen de la primaria y dicen: no, yo no quiero estudiar, yo no quiero ir a la secundaria. Y el papá tan campante o la mamá tan campante dicen: ah, no quieres estudiar, no vayas. Y así lo dejan. Se le pasa a la secundaria, evidentemente se le pasa a la preparatoria, se le pasa a la universidad o los tiempos para estudiarla. Y con el paso del tiempo, pues la realidad le revienta en la cara, porque entonces no hay oportunidades, no hay empleo, no hay posibilidades de salir adelante. Y les quedan muy pocas opciones para poder conseguir un trabajo. Entonces, ¿por qué le pido que nos ayude a que esto no ocurra? Bueno, porque si usted es padre de familia, abuelo o familiar de un joven niño que está en etapa de estudiar, hay que explicarle que la escuela abre posibilidades, oportunidades y pues la expectativa de tener una vida mejor. Y no digo que a lo mejor teniendo la carrera va a ser suficiente. No, pero la universidad pues abre conciencias y puede prepararte para que tengas tu propio negocio, creas un emprendimiento, puedas hacer alguna otra cosa que te guste y que te genere un ingreso para sostenerte a ti y a tu familia. Entonces, ayúdenos a que esos chicos que de repente andan desganados se animen a seguir estudiando, porque créame, inclusive no llegan ni a los 50 algunos, 25, 30 años, cuando ya se dieron cuenta de que error en no haber estudiado, y que cree, ya es demasiado tarde. Enrique Macías, te comento que esta fuga de agua tiene meses en la banqueta de la Casa de Independencia Niños Héroes, junto al supermercado. Ninguna autoridad lo ve, a menos de que sea un ojo de agua y lo dejen correr. Más bien lo deberían aprovechar. No tiene cara de ojo de agua. Pudiera ser que sí, realmente es una tubería del propio CIAPA, de las que dan abastecimiento al centro, a la tienda de autoservicio, al supermercado, quiero decir, y que no se está atendiendo. Vamos a ver si el CIAPA nos ayuda a revisar y determinar qué se puede hacer con ese tiradero de agua. El otro mensaje de la señora González dice: ayer refrendó mi suegra su tarjeta en el Parque San Jacinto, le pidieron hoja de la cita, dos de la CURP y dos de la INE. Voy a pasar esta información porque ya son tres mensajes con la misma denuncia de que sí les están pidiendo más documentación, para que el equipo de comunicación social se dé cuenta de que no se está respetando el ofrecimiento de que solamente sea con la credencial del INE. Les están exigiendo más documentación y entonces dicen una cosa y luego se hace otra. Eso no es correcto. Hay que investigar qué es lo que está ahí sucediendo. Dice: el miércoles me comuniqué para solicitar que nos dé cursos de protección civil. Inmediatamente se comunicó conmigo la señorita Jacqueline Trejo, oficial de Información Pública. Estamos agradecidos. Sí, en efecto, me confirmaron que se iban a poner en contacto con ustedes y qué bueno que ya los van a ayudar a hacer su brigada de protección civil para que puedan saber cómo reaccionar en cualquier circunstancia. Muchas gracias por la confirmación y de nada, estamos justo para servirles. Llega otro mensaje, es más amplio, pero creo que también amerita que se dé a conocer, porque fíjese lo que pasó. Dice: el día de ayer fui a hacer unos mandados al centro. Pasé por la zona del Mercado Corona, específicamente por la calle de Zaragoza, al cruce de Juan Manuel. Compré fruta de la mucha oferta que hay en la zona. Al llegar a casa me dispuse a lavar la fruta y me llevé una sorpresa al ver las bolsas de fruta. sospeché que no eran kilos de a kilo. Decidí pesarlas con mi báscula y efectivamente ninguna bolsa era de un kilo, es más, ni de 800 gramos. Ojalá hubiera un operativo en la zona para revisión de publicidad y de báscula, ya que tienen letreros de los precios por kilo y no son kilos, son menos de 700 gramos. Entre la prisa y la gran cantidad de gente y que uno compra más de un producto, abusan, pero espero que la autoridad envíe un operativo de revisión. Es un robo lo que hacen en la zona, ya que compré diversos productos en más de un lugar y en todos los kilos son de 650 o 700 gramos. Sí, hay que pedir a la Profeco que se active como antes. Acuérdese la época dorada cuando estaba la señora Adriana Romo, que era una Profeco activa, pues vigente, presente en las calles. Y hoy pues es un adorno ahí en el Palacio Federal. La Profeco me parece que no existe. Perdió su brillo, perdió su interés en atender. Y donde yo únicamente veo que está activa es cuando el titular va y se para en la mañanera. Es mi percepción personal. Si usted coincide conmigo, pues ya entonces no soy el único. Pero me parece que en este caso ha habido una permisividad tremenda de la Profeco en el caso del estado de Jalisco. Vámonos con don José Rodríguez, que está en línea telefónica, para ver qué es lo que necesita. Adelante y muy buenos días. Dígame. No está. A ver, Lulú, dile que nos está escuchando por internet y necesitamos que sea por el teléfono. Mientras tanto, en lo que se pone las pilas, corte comercial y regresamos. Bien, ya estamos de regreso, tenemos llamadas. Dice María García, en la línea sur del tren ligero ahí recargan las tarjetas, pero son muy groseros y sí te piden todos los documentos. Bueno, no confundamos una cosa con otra. Hay un proceso de recarga que se lleva a cabo en las instalaciones del tren eléctrico urbano, pero es la que es solamente 50%, donde usted paga por la mitad del pasaje. El otro es el que hace la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Así que ayúdenos a entender de qué estamos hablando para no confundir. El Parque San Jacinto, lo que ahí me han dicho, eso sí, en efecto, es del Sistema de Asistencia Social y es la tarjeta naranja. Espero que estemos hablando de lo mismo. Antonio Rodríguez dice que para la recarga debes llevar dos copias de línea, dos de CURP y un comprobante de domicilio. Bueno, gracias por el mensaje. Carmen Gómez, en DIF, cuando sacas credencial del INSEN, había un módulo de trabajo social y te preguntaban si querías trabajar de cerillito. Toman tus datos. ¿Todavía tendrán ese servicio en el DIF? No lo sé. Habrá que verificarlo. Otro más, dice Martín Gómez, en Bienestar 65 y más, ¿es verdad que tú debes pasar supervivencia? ¿A dónde acudir? No, la supervivencia no se necesita. Germán Gutiérrez, subí el tren ligero a las 5:30 de la mañana y vi que hay mucha gente utilizando ese transporte, es gente trabajadora y el gobierno debería de hacerles un homenaje, que haga un programa donde de 6 a.m. no cobre el transporte y que se llame Yo Madrugo Jalisco. Mírelo, hasta allá lo bautizó. Bueno, gracias por la sugerencia. Otro más, dice Roberto González. Tengo esquilines en mi cocina chiquitos color negro. ¿Qué les puedo poner para eliminarlos y que no sea tóxico? Es lo que dice su comentario. Otro más, dice aquí Alfonsina Martínez. Por el coli, el CIAPA hizo una reparación, pero no dice más. Déjeme ver qué es lo que está, qué dice acá atrás, no nada. Déjeme revisar si tenemos a alguien más. ¿Ya está, Lulu? Bueno, vamos a ver si es cierto. Don José Rodríguez, se supone que ya está en línea telefónica. Adelante, dígame. Buenos días.
Sí, buen día.
Dígame.
Hay que hacer dos comentarios. El primero es con relación a las tarjetas esas para recargar mi pasaje. Yo fui a San Jacinto, bueno, lo que sea, cada quien, me trataron muy bien, pero sí me pidieron dos copias de la cita que se hace, dos copias de la CUR, dos copias del INE y dos copias de esta tarjeta de discapacidad, porque soy discapacitado. Todo se me pidieron. Entonces, y yo había oído que nada más con la pura INE, pues, que llevara uno. Más que yo siempre me lo llevé porque ya me ha pasado otras veces que dicen una cosa y luego me piden otras. Uh-huh. Dije, más vale traerlas y no ocuparlas que ocuparlas y no traerlas. Uh-huh. Entonces ese es un comentario de que, bueno, a mí me trataron bien, pero sí están pidiendo documentación.
Claro.
El otro comentario es que ya tengo como pues más o menos como 3 meses, más o menos, que el elevador de ahí de la línea 3, que está ahí en la estación de Lázaro Cárdenas, que es el que va de aquí para allá, de aquí, o sea, de aquí de Tlaquepaque, o sea, de la central caminera para el centro. Ahí ese elevador tiene mucho que no sirve. Y ¿cuándo fue? Antier. Ahí nos bajamos ahí en Guadalajara Centro. Uh-huh. Y tampoco sirve el elevador. Entonces, para gente pues ya grande, es pues un problema. Por ejemplo, para mí, que ya soy casi de 70 años, pues es pesado subir por la escalera. Uh-huh. Entonces parte subimos por la escalera eléctrica y parte por la última parte por el elevador. Nada más que pues uno, por ejemplo, yo soy invidente, pues yo le tengo, no es que le tenga miedo a la escalera, pero pues como va caminando podemos pisar en falso en el filo del escalón y pues caernos, ¿no? Incluso donde termina la escalera, pues a veces se atoran los tacones de los zapatos, digo, ¿sí? Ya me ha pasado, no aquí, pero una vez me pasó en México y por eso ya le agarré más miedo. ¿Pero cuándo? De que uno se puede caer o lastimarse algún pie. Entonces yo digo que, pues no sé, si se pudiera a través de tu programa nos pudieran escuchar ahí, los encargados de ir de la línea 3 y pusiéramos a los técnicos a trabajar, pues a dar mantenimiento, porque me doy cuenta que cada día está peor el servicio, porque antes nos ayudaban a bajar y luego a salir, y o nos malacostumbraron a de dos. Uh-huh. Porque hasta que salimos ya nos ayudaron a tomar el camión, ahora ya no nos dejan saliendo del elevador y ahí está, regresando como puedan.
¿Pero quién les ayudaba? Porque no recuerdo ese servicio.
Nos ayudaban ahí los mismos trabajadores ahí de la línea. Uh-huh. Porque dice que tienen auxiliares, y los auxiliares son los que se ayudaban, pues eran los de la... con los vigilantes, ellos nos ayudaban prácticamente desde el tren, y luego ya nos ponían en manos de los auxiliares, y los auxiliares nos llevaban a bajar hasta abajo, pues, o a salir allá afuera, cuando es allá en el centro, a salir ahí nada más. Uh-huh. Pero acá en Lázaro Cárdenas nos ayudaban a bajar, y ahí nos ayudaban a tomar el camión. Últimamente ya tiene como, por lo que va aproximadamente de ese año, ya nos dejaron abandonados ahí.
Bueno.
Y entonces, pues bueno, te digo, a lo mejor nos han mal acostumbrados, pero ya dependía, por lo menos, ya nos pueden ayudar por alguna razón de reglas de la empresa, pues por lo menos que arreglen los elevadores.
Claro.
¿Verdad? De perdida. Uh-huh. Pues esos eran mis comentarios, Víctor.
Muy bien, muchas gracias.
Disculpa por el tiempo.
No se preocupe.
No es tan importante, pero para mí sí es importante.
Claro que sí, gracias por comunicarse. Buenos días.
Buenos días.
Hasta luego. Bien, hasta luego. Nos están pidiendo donadores de sangre para Carlos Giovanni. Son donadores de sangre del tipo A positivo. Carlos Giovanni lo pide para la señora Berta Ronzón Lozada. Es sangre A positivo. Ella está en la clínica 89, cama 324. Repito. Donadores de sangre del tipo A positivo para la señora Berta Ronzón Lozada, clínica 89, cama 324. No hay teléfono de contacto, lamentablemente no podemos decirle a quién más buscar de la familia porque el reporte está incompleto. Aquí dice, ¿me pueden ayudar? Quisiera saber si alguien que viva por la de 8 de julio Lázaro Cárdenas sabe si aún está en una fábrica de galletas y venden al público, pues me gustaría saber para comprar y vender yo desde mi casa o algún otro lugar donde vendan al público, dice Eva en su comentario. A ver si alguien sabe de esta galletera allá por la zona de 8 de julio y Lázaro Cárdenas. Dice, ¿qué se podría hacer? Hay un bache por María Mares y María Reyes, ya tiene tiempo, sigue creciendo y afecta muchos carros. Bueno, lo que usted tiene que hacer es reportarlo al municipio de Guadalajara. La forma de reportarlo es a través del chat conjunto o el 070. Yo sugiero que lo haga a través del chat porque hay un robot, genera el reporte y ese reporte se dirige a la dependencia encargada de hacer los trabajos de bacheo. Entonces, es muy importante que usted lo haga de esa manera y que lo genere. El teléfono de contacto es 3336-10-10-10, 3336-10-10-10. Ese es el chat de Guadalajara. Guarden su celular, escríbales y ahí le van a poder ayudar. es el famoso chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Tenemos otra llamada, una persona que nos pide que no se dé su nombre, así que pues le escuchamos. Adelante, buenos días, ya estamos listos. Buenos días, dígame.
Buenos días, Víctor.
Sí.
Mira, la situación por la que yo hablo es porque tengo una situación con la Comisión de Luz, porque me llegó el recibo hace unos días. Bueno, nosotros lo vimos antes en la plataforma, y llegó con un costo de casi 700 pesos, Víctor, y la verdad pues yo no estoy conforme, pues, porque yo estoy completamente segura de que yo no estoy consumiendo esa cantidad de energía para que llegue tanto. La situación, Víctor, es que anteriormente en el domicilio conmigo, saliendo, enseguidito está la fosa, y aquí lo que pasó fue que hicieron un movimiento de la fosa para conectarse a la luz, para no pagar lo que realmente están consumiendo de luz, y dejaron, Víctor, esa canción, dejaron un cochinero que al final de cuentas a mí me volvieron a afectar. ¿Por qué? Porque duró una semana con la luz intermitente, y bueno, un relajo.
¿Dónde está pasando eso, perdón? ¿Dónde está pasando eso?
Esto pasa en el fraccionamiento Santa Fe, aquí en Tlajomulco.
O sea, están metiendo un diablito para no pagar luz.
Ah, es que eso pasó esa vez, Víctor, es a lo que voy, pasó eso, y entonces ya después de que yo estuve peli en la comisión que vinieran a ver eso, ya cuando vino el camión ese grandote a arreglar esto, la persona me dijo, señora, dice, venga para que vea, dice, estas dos líneas estaban agarradas de su línea, y el señor me habló y me dijo, y esta línea es de su vecina, la que está aquí a un lado a mi derecha, y otro vecino que está como dos casas a la izquierda. Entonces, obviamente, Víctor, cuando yo me di cuenta de esta situación, o sea, yo ya lo había notado, porque el hecho es que cuando la señora esta tiene un aljibe y obviamente tiene una bomba para que le suba el agua hasta arriba, y aparte la señora tiene un mini split que sabemos, Víctor, que gasta muchísima luz. Entonces, aquí la cosa fue que yo empecé a notar todos estos apagones en mi casa cada vez que la señora funcionaba su bomba o otra cuestión de ese tipo que tiene, toda mi casa se apagaba, o sea, todo se apagaba, y yo decía, pues, porque esto ya no es normal, porque yo incluso fui y les pregunté a mis vecinos, los demás, que si estaba habiendo apagones en aquí en el clúster, y pues no, nadie tenía ese problema. Entonces, cuando yo fui y reporté eso, pues ya fue porque la cosa ya tronó, y a mí me dejaron la luz así, y ya cuando la persona vino a arreglar, fue lo que me dijo, mire, señora, venga, dijo, incluso al hacer el movimiento de los cables en la fosa estaba haciendo un corto, porque estaban agarrados de la casilla que a mí me toca, o sea, estaba agarrada mi vecina, y el otro no sé dónde estaba agarrado, total que señora hasta me dio ahí el nudo que hicieron con la cochinada y eso en la fosa.
A ver, y entonces pues, en este momento usted en este momento presume que está ocurriendo lo mismo, ¿o no sabemos?
Ah, exactamente, Víctor, pero aquí la cosa es que yo hablé a la comisión y la persona me dice que ellos no pueden hacer nada, Víctor, que tengo que ir al Ministerio Público a levantar una denuncia por posible robo. Digo, ¿cómo? Si esto, le dije, es que eso lo tienen que tener registrado de todo esto que pasó la otra vez.
Sí, pero la cosa es que ya se convierte en un asunto entre particulares. Entonces, técnicamente aquí lo que, si usted ya tiene los indicios y un dictamen de la Comisión Federal de Electricidad de que alguien de los mismos vecinos se está colgando de su línea y a usted la están defraudando, usted es la que tiene que manifestar la situación para que haya una investigación en ese caso. No sé exactamente cómo se tuviera que armar la denuncia. Debe de hacerse, sí, pero usted ya tiene que tomar acciones legales en contra de estas personas. Mi primera sugerencia es que se acerque a la Procuraduría Social de Tlajomulco, no para que ellos le ayuden a mediar, no, aquí ya no es de mediar, para que ellos le orienten y le digan bajo qué figura jurídica usted puede demandar a los vecinos que se están robando la energía eléctrica, pero sí va a ser necesario que además pida que la CFE intervenga para que, o le pueda usted pedir por transparencia los dictámenes o los resultados de esas visitas, para que usted tenga evidencia de que ya en el pasado la comisión revisó estaban colgados de su línea, otra vez está ocurriendo y usted los está acusando con los elementos de ese robo de energía que le está afectando a usted. Entonces, sí va a ser armar el rompecabezas y yo le sugeriría que ya no lo piense más, hay que buscar un abogado para poder establecer una denuncia en contra de estas personas, aunque sé que va a ser complejo porque son vecinos, pero pues vecinos así, ¿para qué los quiere uno, no?
Sí, lo que pasa es que cuando vinieron a arreglar la luz, o sea, me estaba llegando de 350 a 400 pesos. Dije, bueno, está dentro de lo que cree uno que está consumiendo de luz. Dije, está bien, lo pagamos, no hay problema. Pero era cuando volvió a llegar esto, o sea, yo lo relacioné con que ya me habían llegado anteriormente cuando ese problema dos veces, Víctor, 750 y 700 pesos. Y yo dije, no, porque incluso, Víctor, yo me la paso todo el día en mi casa sola.
A ver, dígame una cosa, ¿el registro se puede sellar?
La fosa, no sé, Víctor, lo único que hicieron esta vez que vinieron, le pusieron una marca naranja, que por cierto mi vecina la está borrando, y le pusieron una marca naranja, no sé con qué finalidad. Yo le pregunté a la chica y me dijo que ya supuestamente ya quedan como marcados, que ahí hicieron un movimiento fuera de ellos.
Sí, para que se vea que se están robando la energía eléctrica y poderlos denunciar, pero no sé si son dueños de la casa o son invasores o son gente que renta.
No, ella es dueña.
Ella es dueña, pues sí.
Es dueña.
Es que mire, el robo de energía, por una parte la CFE se lo tiene que buscar y sancionar y aplicar a esa persona. Ese es ellos, directamente por estarle robando a la comisión. Pero así usted también es una tercera perjudicada, tiene que abrir un proceso aparte, distinto y paralelo al de ellos. Por eso le dicen, no podemos hacer nada, no es que le corresponde a usted su parte y ellos la propia. Ellos ya comenzaron eso, identificando sí, la
yo
línea.
Yo por eso decía, ¿cómo la persona del 071 me está diciendo que no pueden hacer nada si volvieron a hacer algún movimiento cuando yo no estuve o que alguien se hizo como que no vio nada? Y la perjudicada, Víctor, las dos veces que han hecho estas tarugadas en la fosa ha sido mi casa, mis cosas aquí.
Claro. Por eso le digo que usted ya con esas afectaciones tiene que presentar la denuncia y lo ideal sería que la comisión sellara el registro, pero no sé qué tan factible sea, solo tenemos que consultar con el equipo de comunicación.
O ir a la comisión y decirle que si lo pueden ir a sellar o así que si es. Lo pueden ir a revisar, ¿no?
Y usted explíqueles que va a ser una denuncia penal para que ellos también sigan su proceso paralelo.
Sí, porque Víctor no se vale, la verdad.
Muy bien. Le encargo entonces que haga eso y luego nos dice cómo avanza su proceso, por favor, porque me tengo que ir al corte comercial.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias y buen día. Vámonos a la pausa, Luis. Gracias por la espera. Regresamos después del corte. Vámonos con otra llamada. Gina Terrones está en el teléfono público. Adelante.
A tus órdenes. Buenas tardes.
Buenos, dígame.
Sí, mira, quería decirte, el día 24 fui a sacar el dinero de bienestar. Soy persona de la tercera edad. En el banco de Banamex. Metí mi tarjeta como siempre y me salió un mensaje que decía que mi solicitud no podía ser procesada. Después pasé a otro casero de mismo Banamex y lo mismo, no me entregaron el dinero. Y le pregunté a la señorita que estaba ahí, me dijo, es que no están dando el dinero. Y como yo éramos varias personas de la tercera edad queriendo sacar el dinero, como metí dos veces la tarjeta, dije, ya no la voy a volver a meter. Me esperé al día siguiente, el día 25, y me dijeron que fuera a los Scotiabank, que ahí sí estaban dando el dinero. Y en efecto, dos personas antes que yo les entregó el dinero bienestar. Cuando yo meto mi tarjeta, me dice que no tengo saldo. Me doy cuenta que no me entregaron el dinero y que me descontaron el dinero con todo y la comisión bancaria. Ya fui al banco de bienestar, ya fui a las oficinas de bienestar. Ya, o sea, he hecho todo, he marcado el 800, el 900 y todo, y no tengo respuesta. Lo único que me dijeron en la mañana muy temprano fue que si en el día 30, del martes 30, me tenían que regresar el dinero, pero no me dieron ningún folio, no, o sea, no me levantaron ningún reporte. y que si no existía eso, el dinero en mi cuenta para el día 30 me fuera otra vez al Banco de Bienestar, donde la gente está parada, más de 350 personas paradas, enfermas, asoleadas. Uh-huh. Es indigno lo que hacen con la gente de la tercera edad. Y bueno, pues ahorita ya en mi caso, pues ya no tengo dinero en la cuenta. Yo me checo el saldo y tengo 66 pesos.
Uh-huh. Sí, pues tiene razón. Y lamentablemente no hay más respuesta más que esa. Ya es, no es el único caso de personas que les está llegando o menos dinero o que quieren ir a sacar y no se los da y se los queda el cajero. Y nos piden que se atiendan como fallas informáticas, que ustedes den un plazo para que se los entreguen. Pero esto que me dice usted es nuevo, de que si no se lo den el 30 tiene que ir otra vez. Pues no, o sea, el origen de las operaciones ellos lo deben de tener. Las computadoras no se equivocan, ¿eh? O sea, las máquinas rara vez se equivocan y todo está documentado y respaldado en los discos duros, hasta en la nube misma. No puedo yo entender que el dinero se esfume de la nada y a personas le llegue incompleto y a alguien como usted pues lo quiera sacar y luego desaparezca. ¿A dónde se fue? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está?
Así es.
Uh-huh. Entonces, pues bueno, déjeme preguntar a ver si hay alguna alternativa que le puedan dar. Desgraciadamente creo que va a ser, no queda de otra más que a la antigüita, irse a formar, a perder tiempo, a esperar. Y a veces la gente no pelea por esos, no sé, 200, 300, 100 pesos, pero cuando es toda la pensión, pues es entendible, ¿no? La verdad es que yo insisto, en la parte informática todo mal con el Banco del Bienestar.
Disculpe, yo sé que usted dice que en los bancos se están pagando. Banamex no está pagando. Uh-huh. O sea, Santander tampoco. Al menos en Santander hubo una persona que detenía a la gente de la tercera edad y le decía, no metan su tarjeta porque se va a comer su tarjeta y va a ser peor. Pero uh-huh. Banamex llega uno y no le dicen uno nada hasta que ya le vuelan el dinero. Como uh-huh. le dije, fui a Banamex y estábamos tres personas que les había pasado lo mismo que a mí.
Claro, bueno, es que le voy a explicar algo también. Yo no soy quien para decirle a ustedes, no vayan, no lo hagan, no está funcionando, ¿no? Por decirles un ejemplo. O ya tal banco no lo va a hacer, porque no hay ninguna información formal ni oficial. En el momento que yo tengo un comunicado en el que el Banco de Bienestar admita su responsabilidad, sus fallas y su culpabilidad, yo le pueda decir, no se acerque, no vaya, no sirve. La comunicación está rota y no hay manera de que ustedes saquen el dinero. Pero aunque yo sepa qué está sucediendo, aunque tenga las pruebas suficientes, pues desgraciadamente formal y oficialmente no podría yo atreverme a decirles, está pasando o no está pasando esto. Tengo que limitarme a pedir la información a la dependencia, y la dependencia es la que sostiene y asegura, un día sí y otro también, que son fallas informáticas y que se van a resolver. La pregunta es cuándo, porque fíjese, ya desde que inició este programa hemos tenido el mismo problema y cada bimestre es exactamente lo mismo. Y se trata de robustecer el sistema financiero, no de colapsarlo.
Sí, así es. Y además, le digo, hoy me pude comunicar al teléfono de Bienestar. Uh-huh. Y la señorita de Bienestar me dijo, no tenemos ya convenio con los bancos. No vayan a los bancos, tienen que ir a lo de Bienestar. Yo dije, no es posible, somos mucha gente.
Claro. ¿Sabe qué? O sea, habría que hacer una llamada y grabar lo que dicen por teléfono para que la gente nos crea. Porque luego habla uno a la delegación y nos dan otra versión. Y realmente en el conmutador en México están diciendo otra versión. No, necesitamos la evidencia de que alguien aquí está mintiendo, una de las partes está mintiendo, la banca comercial.
Yo fui a Bienestar de aquí, yo fui ayer a Bienestar uh-huh. de Lerdo de Tejada.
Claro.
Y hablé hoy al Bienestar de Lerdo de Tejada, y eso uh-huh. es lo que me dijo la señorita. Y dije, ¿y dónde está su delegada? Porque ella dice, yo oigo el Radio Metrópoli y ella dice que vayamos al banco, que es una comisión, para que nos asoleamos, que para esto. Uh-huh. Le digo, ¿a quién le creemos, señorita?
Claro.
Yo nomás le digo eso.
Sí.
No, ya no tenemos convenio con el banco. Entonces dije, no, pues voy a hablar con Víctor Montes para que me diga y que te comunique él, porque yo sé que usted me baralta.
Y además, ¿por qué no admiten los errores? Yo tampoco he visto a la secretaria federal Ariadna Montiel pararse en la mañanera con el valor de decir y de frente, ¿saben qué? El sistema no funciona como quisiéramos. Tenemos fallas informáticas, lo vamos a resolver de esta manera. No, es mejor hacer que el caos siga creciendo y creciendo y creciendo. Y bueno, lo que se supone que es el programa estrella del gobierno federal, pues sí es un paliativo, sí ayuda, sí funciona y se agradece, aunque sea nuestro mismo dinero dándose vueltas entre el recurso para devolvérselos a los adultos mayores. Pero ¿a qué precio? ¿a qué precio tan alto con un viacrucis de este tamaño? Creo que no se vale. Esa parte no es correcta. No podemos tolerarla, aunque sea nuestro mismo dinero.
Pues sí, así es. Pues,
muy bien.
Eso yo quería pues notificarles a ustedes, uh-huh, que estén enterados de que hay bancos que sí están dando el dinero, porque Banorte y Scotiabank, sí, a mi hermana le dieron su dinero al banco.
Claro.
Y yo misma vi el día de ayer que a dos señores les dio el dinero el banco.
Otra cosa, ya me voy porque se termina el tiempo de este programa, porque este asunto nos quita mucho tiempo. Creo que quien tiene que tomar aquí la batuta son los legisladores para implementar sanciones a la banca que se niega a interconectarse con el Banco del Bienestar, y la Condusef también tener dientes suficientes para sancionar inclusive al Banco del Bienestar por no resolver sus problemas informáticos. Creo que ya basta de estar tolerando tantas ineficiencias.
Pues sí.
Muy bien, muchas gracias por su llamada.
Que haya tomado mi llamada.
Cuídese, hasta luego, gracias y suerte.
Gracias.
Pues bueno, vamos a ver hasta cuándo se resuelve. Por lo pronto, sentados aquí esperamos de aquí el lunes a ver si ya nos vamos. Mientras tanto, le agradecemos la comunicación a usted. Pedro García dice que en Tulipanes el miércoles llegaron unas personas supuestamente del Partido Verde, repartieron despensas, pero te pedían y te tomaban una foto. ¿Qué opinan? ¿Es correcto? Bueno, pues si quieren regalar, que regalen, pero que pidan datos personales no es correcto. Margarita Muñoz, a mí de niña no me gustó la escuela, mis papás no me obligaron, cuando tuve a mis hijos no podía ayudarles, es un error no mandar a sus hijos a la escuela. Y José Luis Martínez, quien tiene su tarjeta de INAPAM, los promueven para trabajos. Gracias, nos vamos, hasta el lunes.